tardes. Hoy, miércoles 18 de Sivan, Jai, de 21 de junio del 00. Ah, más largo. ¿Ah, sí? ¿21? Ok. Hoy, sí, hoy la puesta del sol fue, será 8:17. Es la más tarde. Ok. Sí, sabía preparar una conferencia sobre eso. Paréntesis. Bueno. Está escrito en Proverbios, Mishle, dice Rey Salomón, Kiner mitzvah de Torah or. Cuando una persona hace una mitzvah, es ner, una vela, una candela. Pero cuando una persona estudia Torah, or, no es una vela, es luz. ¿Es igual trabajar a la luz de una vela que trabajar a la luz del día? Es muy distinto. Una vela, dentro de todo, está limitada. Una vela se puede apagar fácil, se puede cubrir, hace sombra, la luz no llega. Pero el estudio de la Torah es luz absoluta. Para entender un poquito esto, voy a dar un ejemplo para que entendamos qué es el Torah hoy. Vamos a imaginar, así por dar un ejemplo, que dos personas participaron en una rifa. Muchas personas participaron, pero dos fueron afortunados ganadores. El primer premio de la rifa era un Rolls Royce. Y se lo ganó uno. El segundo premio era un Bocho. Y se lo ganó el otro. Okay. Los dos amigos participaron en la misma rifa. Uno se ganó el rojo, se ganó el bocho. ¿Ah? ¿Cómo se siente este, el afortunado del bocho? ¿Bien o mal? Pues dice, ya que tuve buena suerte, pues por lo menos me hubiera tocado el otro hasta que me salió ganar. A veces pasa, ¿no? Ya que sale tu número premiado, que te tocó. ¿Ah? Pues así, mal, tienes razón, es mal agradecido. Pero se siente uno feo, por más, somos seres humanos. Por un lado te ganaste el premio, por otro lado estaba, me podía haber ganado el otro, ¿por qué me gané este? Bueno, ni modo. Este jazito, sabalico, pobrecito, sale a estrenar su bocho y el otro, como son amigos, sale a estrenar su Rolls Royce, salen los dos juntos a la carretera. El Rolls Royce ya sabe más, apenas acelera se va a 160 y el bocho hasta que sale la primera, segunda. El otro, el amigo jazito, dice, pobrecito mi compañero, eran las 5 o 6 de la tarde, vamos a ir a Acapulco a celebrar la suerte, el premio. Iván, el amigo que va con los robots, le da lástima del que va al lado y se mueve despacito como él, va a seguir el ritmo para que no se sienta de menos y no sé qué. Así todo tomándolo como una historia, ¿no? Entonces van por la carretera y el otro todo el tiempo con el bocho y le da coraje, mira, y el otro, mira qué carro tiene yo. Y el que va por el robot, yo, está feliz, así. De repente se hace de noche, oscurece, el día era muy largo, que ahí se llegan las 8 de la noche, 8 y media, 9, están a mitad de la carretera ya en el tramo más largo de la cuota, que es de 150, 200 kilómetros, que la carretera es derecha, derecha, oscuro totalmente. Pues, ¿qué se hace uno cuando oscurece? Pues prende los faros. El bocho encendió los faros, sí, también. El Rolls Royce quiere encender los faros, no hay faros. No tiene luz. No se está falla la luz tan mal, no se estaba mal, no había focos, no tiene luz. ¿Qué hace? Se vuelve loco, ¿saben lo que es estar en la carretera? A las 9:10 de la noche con un Rolls Royce sin luz, nada más, imagínense. Peligro mortal. Un carrazo no puede caminar, no puede seguir, porque si sigue se puede precipitar en una curva. Se tiene que parar en el acotamiento. De por sí son peligrosas las carreteras. Y él con un Rolls Royce del año a estrenar recién ganado. ¿Me entiendes? ¿Y entonces qué? Entonces así, ¿qué hago? Estaba desesperado. Y él veía a su amigo, el del bocho, tranquilo, iba ahí caminando. Después ya de la desesperación que hizo, no sabía qué hacer. Me dice, aquí no me puedo quedar. A ver, ¿qué hago? Imagínense, ¿qué hace? Tiene 500... muy bien. Le dice al del bocho, ¿sabes qué? Hazme un favor, hazme un favor. Vete tú adelante y llame. Yo te sigo. ¿Ah? ¿Quién se convirtió ahorita? ¿Quién es el sabalico? ¿Y quién es el pobrecito, el jazdito? ¿Y quién es el afortunado? Esta es una más o menos una parábola. O que una metáfora, no la vi en ningún libro. Se me ocurrió una vez pensar esta idea. ¿Cuál es la idea? La idea es, Rabotá, escuchen la idea. Más vale un bocho con luz que un Rolls Royce a oscuras. No solamente eso, el de Rolls Royce dice, prefiero no tenerlo, porque si no tuviera Rolls Royce estaría en menos peligro. Ahorita que lo tengo, estoy peor que antes. Moray Brabotay, muchos padres se preocupan por sus hijos para darles un buen carro. Buen carro me refiero, darles porvenir, darle futuro, darle carrera, darle esto, darle el otro, darle herencia, darle patrimonio, darle dinero, ponerle un negocio. Muy bien, todo está muy bien. Si quieres dar un Rolls Royce a tu hijo, muy bien. Pero checaste que tiene faros. Kiner mitzvah betoraor, dijo el rey Salomón, más vale que le des un carro más barato, pero que tenga luz y que no se precipite en el camino, a que le des un carrazo y cuando llegue un camino oscuro no sepa qué hacer. Eso quiere decir toraor. La Torah es la luz, ilumina el camino de la persona. El Talmud dice en una parte, Tashet Hoshech Vihi Laila, que va a bajar a oscuridad y se va a hacer de noche. Este mundo, dice el Talmud, este mundo se compara a noche. ¿Por qué? Es un mundo oscuro, nublado, a tinieblas. Es un mundo donde la luz, ¿no? la verdad no se ve con claridad. De repente se ve gente mala que le va bien afortunada y gente buena que sufre. Y uno eso confunde y se ven cosas que aparentan injustas. Y todo eso revuelve a la persona. Y dice, entonces, ¿para qué ser bueno si mira aquel bueno que le fue mal? ¿Y para qué? Entonces, mira aquel malo que está yendo, pues voy a ser igual que él, reventado o algo así. Es un mundo oscuro, un mundo oscuro. Y en un mundo de oscuridad, lo primero que tienes que preocuparte es darles a tus hijos luz. Más vale que tenga una bicicleta con linterna que tenga un carro sin luz. Ese es el mensaje, uno de los mensajes más poderosos del rey Salomón que nos enseñan por ellos. Kiner mitzvah de Torah. También la mitzvah, cada mitzvah que hace es un punto de luz en el alma. Pero hay una Gemara que dice algo impresionante. Dice, Averá mejabá mitzvah. Un pecado cubre la luz de una mitzvah. La tapa y la apaga, la opaca. Pero en Averá mejabá Torah. Pero un pecado no puede cubrir la luz que genera el estudio de la Torah. Por eso, si tú le das a tu hijo mitzvah, también es bueno. Si lo haces, le das religión, también es bueno. Porque una velita más y una velita más van creando luz también. Pero eso, con los pecados que estaban haciendo, se pueden tapar, se pueden ocultar, se pueden opacar. Pero la luz de la Torah es una luz absoluta. Yo así digo, la luz de la Torah es como rayos infrarrojos. ¿Se puede tapar rayos infrarrojos? Por más que cubras con velos y velos y velos, traspasan todos los rayos X, traspasan muros, traspasan oscuridad. La Torah son rayos. Rayos de luz. Y los rayos de luz no se pueden opacar. Y es lo que los papás tenemos que preocuparnos. Número uno es dar a nuestros hijos luz. Y después fijarse en qué carro van a andar con esa luz que tienen. Claro, si le puedes dar también Rolls Royce, también con luces, qué bueno. Pero tiene que haber escala de prioridades. Quien es mi clave, Torah. Vamos a ver. En la perashá de esta semana, cuando digo esta semana, ¿a qué me refiero? ¿La semana pasada o la que viene? ¿Ah? Bueno, hoy voy a hablar de las dos. De la pasada y de la que viene. Pero voy a hablar solamente de una. ¿Ah? De la que viene. Pero voy a hablar de las dos. ¿Por qué? Porque en Israel la leyeron la semana pasada. Y aquí la vamos a leer la semana que viene. En Israel están adelantados una semana por la fiesta de Shavuot, que tocó Shabbat. No, para nosotros tocó Shabbat y para ellos ya leyeron la perashá siguiente. Estamos atrasados a Israel una semana. Entonces voy a hablar de la perashá de la semana pasada en Israel y la semana que viene en México. ¿Okay? Así que no hay... Nos emparejamos los Halevis en dos semanas y los Shamis en tres. ¿Okay? Así. Así que así en tres años. Y la mayoría del mundo se emparejan en tres semanas. Pero los Halevis por ciertos motivos. No, hay motivos, bueno, cuando lleguemos les voy a explicar por qué. No geográficos, no, por superstición. Por motivo de superstición, ellos juntan la perashá Korah con Jucal, porque Korah es una perashá de pleitos, y cada vez que leían esa perashá en Jalas, formaban pleitos en el templo. Cada vez que entonces vinieron los Hajamim, dijeron que hay que juntarla con otra para que no haya pleito. Entonces esa es una razón, sí, una superstición hay. Y es cierto, en Argentina también pasaba, cuando leían esta persona solita, se armaban escándalos, ¿por qué no me dieron de subir al Tefer? Me quitó mi lugar y eso, así, cosas rarísimas pasaban esa semana. Entonces por eso los Halevis, para evitar el problema, juntaron Korah con Jucar. ¿Okay? Bueno, vamos de todos modos, vamos a hablar de la perashá de la semana pasada en Israel, la semana que entra en México, perashá de Alotja. Yo recomiendo mucho el que puede que estudie esta perashá. Es una perashá cargada de mensajes y de enseñanzas. Una perashá muy heterogénea. Tiene varios temas. La primera parte de la perashá es muy alegre, muy emocionante y muy conmocionante. Y la segunda parte de la perashá es dramática. Terrible. La primera parte cuenta cuando el pueblo de Israel llegó a la cúspide de la cercanía a Dios, cuando Vayi vinzó a Aarón, Vayomer Moshe, cuando el arca, después de un año de haber permanecido el pueblo de Israel en el monte Sinai, en el desierto de Sinai, después de un año menos 10 días, el día 20 de Iyar, se levanta la nube y se levanta el arca y empieza a caminar el arca con el Sefer Torah, y el pueblo de Israel van partiendo 10 millones de personas, eran 600 mil adultos, más esposas y niños, 10 millones de personas van trasladándose y desde el cielo se veía en forma de Maguen David, iban caminando y no se cambiaba la forma, es una con banderas, una disciplina, algo preciosísimo. El que lee esta pereza está muy muy bonito, muy muy bonito. Después de eso empieza el drama. ¿Cuál es el drama? Primer drama, y ya estaban a punto de entrar a Eretz Israel, faltaban 3 días, así le dijo Moshe a su suegro Yitro. Moshe le dijo a Yitro, Noseim Anahnu, ya estamos próximos a entrar a la tierra prometida. Por favor, suegro, quédate con nosotros, te vamos a recibir bien, aunque era goy converso y no tenía parte en la herencia de la tierra de Israel, porque el goy converso no heredaba la tierra de Israel. Él le prometió que sí le iban a dar una porción, que él iba a dar de regalo de su parte. Por favor, suegro, ven con nosotros. El suegro dijo, no, yo prefiero regresar a mi ciudad, quiero hacer... Bueno, hay cosas muy bonitas. Trátase en el librito de la perashá, va a estar disponible a partir de mañana. Apenas hoy lo termina a la 1:30 de la tarde. Hoy entró a imprenta. Por tan cargado de mensajes que estaba esta perashá, decía, no me puedo perder de escribir esto, no me puedo perder de... Igual me faltó bastante de escribir. Que quiera mañana en la tarde que pase a recoger, que se lleve uno para estudiar tantos mensajes que hay en esta perashá. En español, tiene con fonética y español, ese sistema. Sistemas en todo. Completo. Y con lectura, hebreo y con comentarios. Entonces dice así. Después de que llegaron a la cúspide y ya estaban a punto de entrar a la tierra de Israel, faltaban 3 días para que entren a la tierra de Israel, dice el pasuk, Vayi ha'am kemit onenim. Vayi ha'am kemit onenim ra ve'ozne Hashem. Empezó el pueblo kemit onenim. ¿Qué quiere decir kemit onenim? ¿Cómo a quejarse? Mit onen es una persona que se queja. Se queja, nada le gusta, como los hombres, ya saben. ¿Por qué no tiene sala comida? ¿Por qué no tiene esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eso es kemit onenim. ¿Cómo quejándose? ¿Por qué dice cómo quejándose? Que diga, estaba el pueblo quejándose. Dice, ¿cómo quejándose? Esto mi maestro dijo una vez a Radio Dades, que ahorita un musal muy grande. Que mucha gente a veces se está quejando y dice, no me quejo, pero. Eso es cómo quejándose. Dice, no me quejo, pero. Dice, eso es quejarse. ¿Ok? Empezaron a quejarse. Ustedes saben que el pueblo de Israel en el desierto se encontraban en un paraíso, en un Gan Eden. Ojalá nosotros podamos tener 2-3 semanas de nuestra vida como los 40 años que estuvieron en el desierto. Estaban rodeados de una nube celestial divina. Tenían un alimento que se llamaba maná, que ese alimento era puro nutrición, no tenía nada de desperdicio. No había necesidad de cosas fisiológicas, pues no había malnutrición, había que me cayó mal, era pura nutrición, pura vitamina, pura energía, un alimento que caía del cielo. Tenían agua pura que los acompañaba todo el tiempo. El líder, el rabino, era nada más y nada menos el líder. A ver, ¿por qué este rabino me gusta o no me gusta? Moshe Rabenu, ¿les gusta? ¿Lo aceptan de rabino? Moshe Rabenu. Y el Cohen, el sacerdote, Aarón a Cohen, ¿quiere algo más? ¿Qué más? Es uno, como que no, las tribus, el arca, el santuario, el ambiente, todo era... El Talmud dice que no necesitaba mandar la ropa a la tintorería. Así dice, cada día pasaba una nube y se hacía un lavado a seco. con la ropa puesta y acababa perfumada la ropa. Ni desodorante tenían que ponerse. La ropa pasaba una nube y les lavaba la ropa puesta sobre ellos. No necesitaban comprar ropa, los pantalones crecían con ellos. Todo era una cosa milagrosa, algo impresionante. De repente se empiezan a quejar. Felipe, ¿por qué se escucha un ruido que molesta? Como que algo está raspando. ¿Es de aquí? A ver. Okay. Empezaron el pueblo, ok, ¿cómo a quejarse? Ra de Osnei Hashem, le cayó mal en los ojos de Dios, en los oídos de Dios. Vaishma Hashem, Vaish Harapó, escuchó Dios y se enojó. Tienen todos y se están quejando. Vatibar, vamos Hashem, empezó. Bueno. Vasafsuf Hashem de Kirbo, el populacho que estaba ahí junto con ellos. Y Abut Ava, les tuvieron un deseo. Vayashubu Vairku Gamben Israel. Y volvieron a llorar los hijos de Israel. Se pusieron a llorar. ¿Qué lloraron? Mayomeru y dijeron, Mía Gilenu Basar, ¿quién nos podría dar de comer carne? Queremos carne. Zaharno et Adagá, recordamos el pescado, Ashermojal de Mitzrayim, que comíamos en Egipto, Jinam, gratis. Etakishuim, las calabazas. Betabatijim, las sandías. Betejatir, betabetzarim, las cebollas, tashumim, el ajo. ¿Qué manjares comíamos en Egipto? Beatay acá, Nafsheno Yedesha, estamos secos, en Kol, no tenemos nada, Biltie la mano, nada más tenemos, nada más maná. Y para que sepan, entre paréntesis, la maná no engordaba. No había necesidad de dietas, de calorías, me quedé con hambre, no, es que era algo impresionante, comía uno, se llenaba, se saciaba, se nutría y se conservaba en forma. Imagínense usted, y quejándose. ¿Qué? Acordamos esto y recordamos lo otro. Y la Torah aquí se queja y empieza a explicar. ¿Ustedes saben qué es el man? ¿Qué facultades tenía? Explica la Torah con amplitud. Vaishma Moshe Ta'am. Escuchó Moshe al pueblo. Bohel Mishpejotab, que estaba llorando. Ish Lefeta Ha'olo. Ustedes van a ver, estoy contando la historia. Van a ver cuánta luz hay en esta parte de la historia. Cuánta luz para... ¿Por qué vale la pena profundizar? Dice el Zohar. Fuente de la Kabbalah, pobre de aquella persona que cree que en la Torah hay historias. La Torah no tiene tiempo para contar historias. Si Dios quisiera escribir la historia del mundo, no alcanzarían ciencias de la Torah para escribir la historia del mundo. Únicamente mensajes eternos están escritos en la Torah. Pobre de aquel que dice que en la Torah hay relatos de cuentos. No hay cuentos en la Torah, no hay tiempo para perder en contar cuentitos. Si no hay mensaje, la Torah no lo cuenta. Vaishma Moshe Ta'am, escuchó Moshe al pueblo que estaba llorando con sus familias, se reunían familias llorando. Ish lefeta vayjaraf Hashem meot, se enojó mucho Dios. Uvené Moshe ra, y a Moshe también ya le cayó mal. Cuando vio Moshe que Dios estaba enojado, y Moshe estaba de mal humor, imagínense ustedes, el líder de mal humor y Dios enojado. Vayomer Moshe el Hashem, miren qué estrategia, la mejor defensa es el ataque. Vayomer Moshe el Hashem. Le dijo Moshe, antes que Dios le diga a Moshe, ¿sabes qué? Estoy enojado, los voy a acabar, como había pasado otra vez. Moshe se adelantó. Vayomer Moshe el Hashem. Le dijo Moshe a Dios, Lama reota le abdeja, ¿por qué me perjudicaste a mí? Velama lo matzati jemeneja, ¿y por qué? ¿Por qué no te caí en gracia a tus ojos? La sumet masako la amas de ala, y de poner la carga de todo este pueblo sobre mí. La enojía vitit con la amas de. ¿Acaso yo me embaracé, yo engendré a este pueblo? ¿Acaso son mis hijos? Kitomala, y me dices que los lleve desde Egipto hasta Eretz Israel, Kasher Isao, man, como carga una mamá a su bebé. Yo son mis hijos que tengo yo que estar aguantando sus quejas y sus cosas y sus caprichos, y dame dulce, y dame esto, y dame el otro. Dice Moshe, me hay libazar, ¿de dónde tengo carne? La tet le colamas de para darle a todo este pueblo. Kivkuala y Lemor, que lloran, dame carne y vamos a comer. Lou jalan ojile badi, dice Moshe. Ya no puedo yo, no puedo soportar. Es más, muy pesado para mí. Le encaja a Toselí. Y si tú me haces esto, ¿sabes qué? Si seguimos así, ordenen algo. Mejor mátame. Prefiero que me quites la vida. Y no, yo no puedo soportar esta situación. Yo no puedo, es mucha responsabilidad para mí. No, yo no puedo dirigir. Si nosotros para dirigir una familia de un marido y dos hijos y un perro y un gato, ya estamos dominando como todo el tiempo al pendiente del celular y dónde está y dónde fue. Y acá Moshe tiene que llevar a 600,000 familias, 10 millones de personas, y preocuparse que a nadie le falte nada y que todos estén contentos. Ya no puedo, no puedo. Después viene Dios y dice así. Voy a saltearme un poquito y después voy a regresar. Viene Dios y dice, Velaam toma, diles al pueblo, prepárense para mañana, bajaltem basar, y van a comer carne. ¿Por qué? Porque ustedes lloraron diciendo, a ver, ¿quién nos puede dar carne? Van a ver. Mañana Dios les va a dar de comer carne. Lo yo mejad, no un día, y no dos días, y no cinco días, y no 10 días, y no 20 días. 30 días seguidos van a desayunar, comer y cenar carne. Adasher y etzene apejem, hasta que les salga de las narices. Dice la Torah. Así está escrito en la Biblia, textualmente. Hasta que le salga de las narices. De allá la Génesis, hasta que le dé asco la carne. Yan, quien asteme tashem, porque ustedes despreciaron a Dios. Ahí va la carne, quien carne. Está, comen carne. Vayomer Moshe. Dijo Moshe a Dios. Shesh meoter efragli. Ama sheanojibe kirbo. Son Dios, como que le está diciendo a Moshe a Dios. ¿Estás escuchando lo que me estás diciendo? Son 600,000 familias, jefes de familia, el pueblo que yo estoy, de Atá a Marta, y tú dices, basar etén la en, les voy a dar carne de ajilú para que coman un mes. Atón ubacar y sajet la en, hay carne que alcance en todo el ganado y la vacuno del mundo, puedes hacer shejitá y va a alcanzar, y mezcol de gayam, si traes todos los peces del mar, pueden alcanzar para dar de comer 30 días a 600,000 familias. Y aquí en la comunidad somos 10,000 familias, en toda la comunidad judía de México, y quizás 2,000 son kosher, ok, carne kosher, no sé, 2,000, pero no sé cuántos son carne kosher, y van a ver las broncas que hay con las hijitas, que no hay vacas, que si hay vacas, que salieron, que no salieron, que esto, que hay ternera, que no hay en esto, que no. Y viene acá Dios y dice, 600,000 familias, multipliquen por 300 veces más. Dices, ¿cómo me está diciendo? Dice, no puedo creer lo que me está diciendo, le dice Moshe a Dios. Ayomer Hashem el Moshe, le dijo Dios a Moshe, Hayar Adonai Tiktzar, ¿estás dudando de la capacidad de Dios? ¿Estás dudando de mi capacidad? Atatire, ahora vas a ver. Ay, creja de barindo, si va a ser cierto o no es cierto, que les voy a dar carne. Y dice la Torah, Atatire, le dijo Dios, ahora vas a ver, pero en el futuro ya no vas a ver. Por haber dudado de mí, ya no vas a entrar a la tierra de Israel. Es uno de los pecados de Moshe, que le costó la no entrada, la renuencia de Hashem a no dejarlo entrar a la tierra de Israel. 515 rezos hizo Moshe Rabbeinu para que Dios lo deje entrar. Es uno de los 5 pecados de Moshe. Dios le dice, les voy a dar carne. Y Moshe dice, ¿de dónde? ¿Cómo va a alcanzar? Dice, ¿qué? ¿Acaso dudas de mi capacidad? ¿Dudas de mi posibilidad? ¿No soy yo omnipotente? Vayetse Moshe, bueno. Esta es una parte que hay que entender. ¿Ustedes creen que Moshe dudó? No. Entonces, ¿cuál fue aquí el diálogo entre Moshe y el Creador? Moshe dice, por más que les des, ¿cuánto va a alcanzar? No va a alcanzar. Y Dios dice, ¿qué acaso le falta algo a Dios? Vamos a analizar este punto. Pero antes de esto, antes de que Hashem les diga, les voy a dar carne, miren qué impresionante está esto. Hay una cosa muy curiosa. Ustedes cuando lo estudian en la Perashá, se van a volver loco a decir, es que no entiendo, aquí cambia de tema de repente. Moshe está quejándose con Dios, primero, yo no engendré este pueblo, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde tengo carne para darle a esta gente? ¿Qué voy a hacer? Ya no puedo más, mátame. Viene Dios y le contesta, antes de decirle que les va a dar carne. Vayomer Hashem el Moshe, le dijo Dios a Moshe, es Fali Shivim Ish, reúne 70 hombres, Nizikne Israel, de los ancianos de Israel, gente madura, gente mayor, gente preparada. Asheyadata, Kir Zikram, gente conocida que son gente de valores. De la Kachtao Tamelo el Moed, los vas a llevar al santuario, que se paren ahí. Beyarati de Dibarti Mehasham. Y acá empieza un proceso, por primera vez se fundó el Sanedrín. 70 rabinos que Moshe Rabenu puso sus manos sobre ellos y Dios, así dice Dios, y yo voy a hacer que tu sabiduría de Moshe se extienda a los 70 rabinos, y esos 70 rabinos se van a dedicar a enseñar Torah a la comunidad. Y la Torah cuenta con amplitud cómo fue que se reunieron 70 y había dos que se quedaron afuera. Está muy... Yo cuando leí esto hace 3 años, me causó un choque. Dije, no, a ver, no entiendo nada aquí. Entonces, imagínense ustedes, el pueblo está pidiendo carne y Dios le contesta 70 rabinos. Imagínense ustedes nada más que hay una manifestación así en el Zócalo, ¿ok? Que quieren aumento de salario. Los empleados, aumento de salario. Viene el presidente Cedillo y dice, o el que va a salir elegido, y dice, ya está resuelto el problema, no se preocupen. A partir de hoy vamos a hacer cursos de teología. Va a haber clases de teología todos los días, 70 iglesias nuevas van a dar cursos. Señor, queremos subir de salarios. ¿Qué me estás? Así se ve muy raro. El que lo estudia se ve muy raro. Están pidiendo, imagínense ustedes la manifestación de 600,000 personas gritando, carne, 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 gritando carne. Y Moshe desesperado, así todo acohibido, no sabe qué hacer. Va con Dios a quejarse, Dios, ya no puedo más. Y dice, espérate, vamos a poner 70 rabinos. Ese no es el problema. ¿Okay? Para que lo ayuden. Pero el problema es, carne. Aquí yo quiero dar una respuesta. El tiempo no me permite extender un poco más, pero esto es una de las, yo creo, de la luz más poderosa que está escondida en la Torah. Lo que dijimos al principio, el que quiere dar a sus hijos una herencia verdadera, que les dé luz, que les dé luz. Y aquí van a encontrar ustedes un punto de luz impresionante. Hay un dicho que dice en el Talmud, así, dice, la persona, se sigue escuchando el ruido, ¿no? Es esto. Dice así, Yesh lo mané rotze mataim. La persona tiene 100, quiere 200. Yesh lo mataim rotze arbamot. Tiene 200 y quiere 400. Tiene 400, quiere 800. Así es la naturaleza humana. Hay personas que dicen, yo nada más junto esta cantidad y me retiro. Me dedico a mi familia, a mis hijos, a cultivar mi matrimonio. Nada más que tenga el milloncito que necesito, ¿ok? Y ya después, cuando ya tiene el millón, muy bien, órale. ¿No dijiste que te vas a...? Dije 1,000,000, pues ahí está, falta 1,000,000. Pues ya tiene, esa parte está en Suiza, ahorita necesito 1,000,000. Y esto, así es la persona, es una naturaleza humana. Naturaleza humana. Que la persona busca el doble de lo que tiene, ¿ok? Y es muy raro, hay que analizar por qué es así. ¿Por qué es así? Llega una situación, uno dice, ya, cuando tenga esto, ya, ya. Él tiene esto, quiere el doble. La segunda pregunta es, hay una parte en la Torah que dice, en el Talmud, en Adam met vahatzita avato beyado. No hay una persona que se va del mundo con la mitad de su deseo. Si cuando vas a preguntar a una persona antes de morir, ¿has logrado en tu vida la mitad de lo que querías? Dice no. Y aquí es una contradicción. ¿Por qué? Si la Torah dice que el que tiene 100 quiere 200, quiere decir que la persona tiene la mitad de lo que quiere. ¿Me entendieron? Si la persona quiere el doble de lo que tiene, entonces tiene la mitad de lo que quiere. ¿O no entendieron el trabajo? ¿Ok? Entonces, como por un lado te dicen, tiene 100, quiere 200, tiene 200, quiere 400. Por otro lado te dice, y no hay quien se muere con la mitad de su deseo. No es cierto, la mitad sí. Tendría que haber dicho, la persona se va del mundo con la mitad. Porque quiere el doble de lo que tiene. Es una segunda pregunta. Vamos a encontrar acá algo, un secreto muy grande que lo dijo el rey Salomón, pero lo dijo en Eclesiastés. Lo que dije antes, Torah Or, es en Proverbios. Y lo que voy a decir ahora lo dijo en Qohelet. Qohelet es el producto de la vejez del rey Salomón, de toda la experiencia de su vida. Así dice el rey Salomón. Empieza Qohelet, el que lee el libro de Qohelet empieza Abel Abalima Mar Qohelet, Abel Abalima Kol Havel, vanidad de vanidades, dijo el rey Salomón, y empieza a decir, yo pensé que la vida era esto, me fui a divertir, me fui a tomar copas, me gustaba el vino, después vi que eso es una tontería, dije, bueno, voy a dedicar a construir edificios, construir casas, y trae. Luego pensé que lo mejor era esto, luego pensé que lo mejor era lo otro. Es producto de experiencia, Qohelet. Una de las cosas que dice Qohelet, así tiene palabras, tres palabras que se pueden armar conferencias enteras. De cada tres palabras del rey Salomón. Unas tres palabras dice así. Vegam, cuatro palabras. Vegam hanefesh lo timale. Dice, también el alma no se sacia, no se llena. El alma de la persona no se llena. Así dice el rey Salomón. Y trae el Talmud con respecto a estas palabras del rey Salomón, dice así, Mashal, esto se compara, Leironi Shenazabat Melech, un campesino del campo, del pueblo, así un gente muy humilde, muy que no en su vida vio un teléfono normal, ni que hablar de celular, ni que hablar de... Gente así de pueblo, de campo, pobre. De repente el rey, por algún motivo, tenía una hija y vio a este campesino, lo vio trabajando el campo, dijo, este me gusta para mi hija. Muy raro, todos los ministros estaban compitiendo quién se iba a casar con ella. El rey dijo, yo quiero gente humilde, yo quiero gente... ¿Ok? El campesino, lo vi muy educado, X, ¿no? Por algún motivo le cayó bien. O vamos a suponer que el campesino le salvó la vida al rey, estaba el rey en un peligro y le salvó la vida. Dijo, a cambio que me salvaste la vida, te voy a dar mi hija. ¿Está bien? Viene el rey, manda a llamar a este campesino, oye, quiero que te cases con mi hija. Dice, ok, vamos a salir, vamos a conocernos. Muy bien. El campesino se sintió muy alabado y también asustado. Imagínense ustedes. ¿Está bien? Sale con ella la primera vez, ¿no? Se trató de vestir más o menos adecuadamente. La segunda vez le dijeron, tienes que llevar un regalo. Tu novia le tienes que llevar un regalo. ¿Qué le llevó? Una canasta de pepinos. Del campo, de su trabajo. Cosechó pepinos, le puso una canasta, dijo, aquí te traigo un regalo. La hija del rey, ¿pepinos ahí me traen? ¿Qué soy yo? ¿Soy vaca? ¿Como pepinos? Es de oro, platino para arriba. La hija del rey. Entonces estaba de cara larga, estaba enojada, estaba ofendida. Fue hijo de papá. Entonces el papá le mandó a decir con discreción al campesino que se comporte más o menos acorde. Dice, bueno, fue el campesino del este que no le gusta pepino, le va a poner tomates y sandías. Yo creo que así ya se va a ver mejor. Le trae la canasta con tomates y sandías, lo recibe y dice, ¿ahora estás contenta? Y ella así sonriendo, fingiendo, papá, por favor, ¿qué me trajiste? Y el rey quería a este muchacho, así lo quería él. Dijo, dile por favor al campesino que... Bueno, dijo, bueno, ya sé, hay que hacer una canasta con de todo, uva, esto, una frutal así bien, ahora sí, ven, te voy a enseñar a Adorna, le trae la canasta de... ¿Qué está? Y se le trae, así es el Talmud, por más regalos y regalos que le traía regalos según sus conceptos, le estaba trayendo manjares, pero la otra jazita, la hija del rey, siente que le están dando comida de Yires, regalos de Yires le están dando, ella es hija del rey. Ella no es muchacha, no es sirvienta para que le traigan esto. Después de 2 o 3 semanas de escarmentar que esto, Pino dijo, no, aquí es. Entonces fue y le compró una cadenita de oro. Fue con Rutigilu, le compró una cadenita, ¿ok? Sí, barata, ¿ok? Pero cuando llegó, dijo, bueno, ahora también todavía no llega, pero ya está en el camino, ya está en la onda más o menos de lo que se trata, ¿ok? Así dice el Talmud. Dice unas flores. Dice acá un secreto muy grande. Escuchen esto, Rabotai, un secreto muy grande. La persona, tenemos que saber, dijo el rey Salomón, todos los deseos materiales que tiene la persona no vienen del cuerpo, sino del alma. Es una novedad revolucionaria. El alma está gritando, quiero algo. Quiero algo. El alma es la reina, la hija del rey. Y el cuerpo es el campesino. Okay. Entonces el alma dice, quiero que me traigas algo. Entonces la persona dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Cerveza? Y va la cerveza. El alma dice, no, cerveza, yo cerveza. Entonces yo qué entiendo de cerveza. También esos de giros, esos de los empleados, a mí me trae cerveza. Bueno, entonces, bistec, bueno, cruceros, viajes, le trae. Y luego dice, bueno, ya se necesito lana. Va y le trae. $1,000,000. El alma dice, no, quiero otra. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué la persona cuando tiene 100 quiere 200? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque nunca quiso 100. Lo que quiere no es 100. Es otra cosa totalmente. Él traduce este deseo. Ustedes saben que esto de la psicología se usa muchísimo. Hoy en día es muy importante saberlo aplicar. Cuando un niño te pide algo, dice, no quiere lo que está pidiendo, quiere atención. Así dice, dame un dulce, no quiere el dulce, quiere atención. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que darle atención. Mi maestro siempre nos decía, y si hay gente que dice, no, urro tetsumetle, ve, nada más quiere, pues dásela. No, Dani, no le hagas caso, nada más quiere que le hagan caso. Pues dale caso, no le hagas caso, nada más quiere que le hagan caso. Pues justamente, Yo con mis hijos así le hago. Ustedes saben que los dulces no son muy sanos, los dientes y todo, ya saben. Yo cada quien creerá la dulce a mis hijos, digo, dame el cheque para el dentista. ¿Okay? Es un problema. Yo cuando mis hijos me piden dulce, ¿saben qué hago? Les hago una fiesta. Aquí están los dulces y los agarro y los aviento, ven, los aviento. Todo menos comer el dulce. Y casi no lo come, ¿eh? No lo come ni. Ya le hice tanta fiesta con el dulce que ya no quiere el dulce. Es una enseñanza muy profunda que se ha descubierto y se maneja en todo esto, en todo. También con el marido. Cuando el marido de repente empieza a decir cosas, oye, quiero ir acá, quiero ir allá, vamos para acá. Okay, ve con él, acompáñalo. Pero luz roja. Hay algo escondido atrás de esto. Es decir, hay algo que falta, que se está manifestando pidiendo esto. Este no es el problema. Este no es el problema. Yo una vez le dije a un grupo de hombres en Polanco, alumnos que tenía ahí, jóvenes así de 30 y pico de años casados, estamos dando una clase, así, es que usted siempre defiende a las mujeres, no sé qué, cuando hablaba del tema de matrimonio. Dice, es que nuestras esposas son insaciables. Llévame de shopping, llévame acá, llévame allá, y cómprame, y dame, y cámbiame el carro, y cámbiame esto. Dice, no se puede, no se puede. Yo les di una respuesta. Que sus esposas son insaciables porque no reciben lo mínimo. Una mujer que recibe lo mínimo como mujer no pide nada. Si ves que está pidiendo algo, y la mujer misma tiene que saber esto. Ella misma no sabe a veces, llévame acá, llévame allá, no, ese es el problema. Falta algo más profundo adentro, que ella misma no sabe qué es lo que falta y cree que le falta el shopping, cree que le falta cambiar el carro. Y después cambió el carro, ahora sale una cosa nueva. Es un secreto impresionante, impresionante. Cuando la persona está pidiendo cosas, yo estoy hablando cuando uno pide cosas de veras no necesarias. Claro, si una persona necesita de veras lo mínimo, está pidiendo porque necesita sobrevivir. Yo hablo que el caso como el caso de esta perasha. Tienen todo. No les falta nada, tienen tintorería en vivo, tienen comida que no tiene, todo servido, todo de manos de Dios, dirigente de la mejor sinagoga, el mejor templo, Dios, Moshe Rabenu de Rabino, todo en las manos, y se quejan carne. Dice Dios, el problema no es carne. Esta es la traducción que ellos le dieron al grito del alma. El alma está gritando, quiero algo, y ellos no saben qué, y dicen carne, carne, dice Dios. Rabinos, 70 rabinos más. Ponle 70 rabinos que les enseñen, que les sacien su alma, que les den oro, que les den joyas, que les den el tipo de cosa que está pidiendo, pero igual de mientras hay que darles carne, para callarles la boca. También les dio carne, no es que no les dio. Cuando un niño te pide el dulce, no digo que no le des el dulce. Pero si lo que está pidiendo es atención, dale más atención que dulce. El dulce dáselo para que no diga que su mamá es coda o algo, que no, como dicen, que no le cree un trauma, ¿ok? Ok, así dice. Sí, porque Bar Minan que no le vayan a dar algo. Porque pidió, Bar Minan. Se le crea un Bar Minan. Nunca se va a olvidar ese odio porque no le dieron un dulce. Ok, digamos que sí. Digamos, está bien, pues, pero vamos a aprender también esto de Dios. Dios le dijo, dale rabinos y también les voy a dar carne. No dijo que no. Pero dijo, vamos a resolver el problema de raíz. Vamos a resolver el problema de raíz. Moshe Rabenu no entendió el mensaje. Moshe Rabenu entendió, ¿cuál es el problema? Carne, les voy a dar carne. Entonces vino Moshe y dijo, Dios, no hay carne en el mundo que alcance. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona está en esta situación, que tiene todo y pide, cuando le des carne, mañana sale una cosa nueva. Mañana va a pedir que quiere carros, y que quiere celulares, y que quiere esto. No es el problema este. No hay forma de saciar a esta gente. Entonces vino Dios y le dijo, justamente la respuesta que le estoy dando. Justamente lo que te dije. Nutre su alma y también dales carne. Y hay otra cosa estratégica que la aprendí ayer por primera vez. Esta perashá la tengo estudiando 30 años. Ayer aprendí algo nuevo. Dice Dios, le dijo a Moshe, es cierto que la tentación y la ambición es insaciable. Pero yo puedo hacer algo. Dios no interfiere en la ambición porque es libre albedrío. Es el libre albedrío. Pero yo puedo hacer algo, dijo Dios. Yo puedo hacer que les dé asco todo. Y automáticamente van a empezar a buscar saciar la parte espiritual. Y es una situación que la generación nuestra se está acercando a ella. Se está acercando a una situación, tú ves a los jóvenes desesperados buscando algo. Y van acá, y van allá, y gritan. Y una vez vi un joven un domingo en la mañana, a las 12 de la mañana, ya saben, la noche se desveló hasta las 4 o 5, luego se durmió con alcohol de las 5 hasta las 12 o 1, Lo vi en el carro, dos chavos así, 16 años, 17 años. Uno estaba manejando, otro estaba al lado. Que estaba al lado, tenía los dos pies levantados arriba del listo. Y pasé por ahí, nos cruzamos, ya fue ayer, ya se divirtió, ya tomó, ya se emborrachó, ya estuvo con Goyot. ¿Y ahora qué? Sigue, y sigue, y sigue. Hasta que llega a una situación que a él mismo le da asco de sí mismo. Y entonces empieza a buscar en otra parte. Empieza a buscar en algo más espiritual. Nosotros no tenemos que esperar a esa situación. Nosotros tenemos que saber, yo les digo una cosa y sucede. Cada vez que veo, que veas, que veo a mis hijos quejándose así, te das cuenta que es quejar por quejar. Es que el carro está rayado y que porque lo rayan y siempre y las muchachas no vienen y no sé qué. Cada uno con su qué. Respuesta, una clase de Torah. Falta otra música, otra cosa. Hay que saciar algo de adentro. Cuando adentro está la persona lleno, por fuera no pide nada. Y cuando adentro está vacío, por fuera no alcanza nada. Esa es la luz que encontramos en la perashá de esta semana. Cada vez que te sientes que estás buscando algo, ok, ve y cómpratelo. Si se te antoja, cómpratelo. Para que no te cree un trauma, si quieres ir con eso. Pero después que ya te lo compraste, empieza a resolver el problema de raíz. Tráele algo de lo que, del tipo, del estilo de lo que está buscando. Tenemos que saber, mi maestro Rabades una vez dijo así, una explicación muy bonita. David, el rey David dijo en el Salmo, Torat Adonai Temimá, la Torah, el estudio de la Torah, Meshivat Nafesh, tranquiliza el alma. Así dijo David Amelech en el Salmo, creo que es el 33, en Ashmay Mesaperim, el 19, Salmo 19. Torat Amonai Temimá Meshivat Nafesh. La Torah de Dios es íntegra, tranquiliza el alma. Entonces él dio una explicación así. ¿Qué quiere decir tranquiliza el alma? Entonces dice así, imagínense ustedes, a veces uno se va de viaje. No sé si les ha pasado. Se va uno a un país así muy lejano, sea Oriente, alguna parte. Y de repente se siente uno muy extraño. No entiende lo que hablan. No hablan ni siquiera inglés. Hablan, no sé, japonés o chino. Y está uno ahí solo, y así, como que está. De repente escuchas que alguien habla español, ¿y cómo te sientes? Es una sensación, no se puede explicar. A mí me ha pasado. Pero mi esposa me dice, pero es un nijir, es un nijir que te lo parece, pero está hablando un idioma. No sé, te sientes como identificado, como protegido, no sé qué expresión decir. ¿Qué se siente cuando está en un país extraño y escucha que hablan en su lenguaje? Tú dices, usted habla español, ¿de dónde es? De España, pues qué bueno. Pues imagínate si te dices, soy de México. ¡Ah, de México! Pues yo también. Te sientes mejor todavía. ¿Ok? Y luego, ¿de dónde de México? Pues de ahí, de DF. ¡Ah, yo también de DF! ¿Y de dónde? Pues de Polanco. ¡Ah, yo también de Polanco! Imagínate si de tu cuadra, más todavía. Y de tu edificio. ¿Cómo te sientes? Es una cosa, hay que analizarla. Es una sensación así como que la persona está desconectado de algo y de repente ve algo que se relaciona a su origen. Se siente realizado, se siente, no sé, identificado, feliz. Una explicación, hay que analícenlo psicológicamente. Dijo mi maestro Rabades, Chelita, el alma viene, ¿de dónde viene? Debajo del trono celestial. Viajó miles de kilómetros, cientos de miles de kilómetros aquí a la tierra. El alma, cuando llega aquí abajo, el niño, no entiende nada. No entiende nada, está loco, dice. ¿Qué es la gente? ¿Qué diefe y qué shrabelos y qué es? Sí, él venía de allá arriba. ¿Qué escuchaba allá arriba? A ver, ¿qué escuchaba? ¿Carne asada? ¿Cerveza? ¿Qué sus discotecas? ¿Qué escuchaba allá arriba? Escuchaba sabiduría, cosas nobles, cosas espirituales, cosas de altruismo, ayuda, Dios todo el tiempo es dar, justicia, verdad, favor, clemencia, puras cosas positivas, espirituales. Baja aquí abajo y que ve, la suegra peleándose con la consuegra, ¿quién trae los dulces y quién trae esto? ¿Qué dulces? Y lo principal, la leche, ya le dio la leche al niño, ya le trajeron esto. Ni leche, ni leche. Como que es otro idioma. Dice que por eso llora. Por eso llora tanto el bebé recién nacido. Todo se le hace ajeno y extraño. Todo es raro para él. El alma dice, ¿qué hago aquí? Se siente mal, se siente raro. Después la persona que va haciendo, pues le va dando de comer y esto le va. Pero el alma sigue gritando por dentro. Me siento extraña. Pero se va cubriendo con una capa de cuerpo, de material. Se va acostumbrando a conceptos materiales, pero el alma sigue gritando, este no es mi idioma, este no es mi origen. Es como uno que viene de México, se va, no sé, a Perú, a otro país, a Miami, Y después de 30 años de estar en Miami, ¿tú dónde? Mexicano. Pero creo que ya tienes 30, sí, pero yo soy de México. Y mi tortilla, mis chilaquiles, mis cosas. Pero ¿por qué? Si ya estás aquí, porque así, así me siento. Es mi lugar de origen, así, ¿verdad? Igual el alma. Por más que la tenemos aquí. Todo es raro para él. El alma, dicen, ¿qué hago aquí? Se siente mal, se siente raro. Después la persona que va haciendo, pues le va dando de comer y esto lo va. Pero el alma sigue gritando por dentro. Me siento extraña. Pero se va cubriendo con una capa de cuerpo, de material. Se va acostumbrando a conceptos materiales. Pero el alma sigue gritando, este no es mi idioma, este no es mi origen. Es como uno que viene de, haz cuenta, de México, se va, no sé, a Perú, a otro país, a Miami. Y después de 30 años de estar en Miami, ¿tú dónde? Mexicano. Pero creo que ya tienes 30, sí, pero yo soy de México. Y mi tortilla, mis chilaquiles, mis cosas. Pero ¿por qué? Si ya estás aquí, porque así, así me siento. Es mi lugar de origen, así, ¿verdad? Igual el alma. Por más que la tenemos aquí 30, 40 años, mi lugar de origen es ahí arriba. Y yo el idioma de aquí, yo sigo hablando español, yo sigo hablando mi idioma. El alma sigue en su idioma. Ya se acostumbró un poquito al idioma que hablan aquí, pero sigue que... De repente llega el alma... Y escucha unas palabras de Torah. ¿La Torah de dónde viene? Del mismo origen, del alma. Encuentra a alguien que habla su idioma. Llega a la sinagoga, escucha unas palabras de Torah, y de repente siente un clic. Ya. Mira, siento algo, no sé qué sentí. Esto alguna vez lo escuché. A veces así uno siente, esto, ¿dónde? Pero nunca, ¿cuándo? Si yo nunca voy al templo. ¿Cuándo lo escuchaste? Pues allá arriba, debajo del trono celestial. Es tu idioma. Es lo que dijo el rey David, Torah Tashem Temimá. La Torah de Dios, Meshivat Nafes, tranquiliza al alma. ¿Por qué? Porque le hablan el mismo idioma. Tenemos que saber, Rabotai, hoy en día la situación está muy difícil en la educación de los hijos. Ya lo mencionamos la semana pasada y cada vez escucho más cosas, más cosas. Cada vez se escuchan cosas, los viajes de generación ya se convirtieron en viajes de degeneración. Marminal. Cosas que atestiguan los niños mismos que regresan de sus viajes. En las regaderas, en los lugares, acá. Ya no saben qué hacer. Ya no saben qué hacer, Aminat. El año pasado, aquí en México, un señor llevó a su hija al aeropuerto en el viaje de degeneración. Ya le puse el nombre de degeneración, como lo quieran ver. Llegó ahí al aeropuerto, estaban todas las niñas y los niños, los jóvenes que se iban a ir. Y viene la madrijal. Ese papá es un papá muy... noble, exigente de valores, que conserva a su hija bien, con educación, con valores. De repente viene la madrija, la guía, la que iba a llevar a las niñas, la mora que las iba a llevar de viaje. Le dice a la niña, ¿traes tus pastillas? La niña dice, ¿qué pastillas? ¿Cómo las pastillas? Sin pastillas no subes al avión. Yo no quiero sorpresas. La niña no entendía de qué se trataba. Le dijo al papá, la mora todavía le dice al papá, señor, no trajo usted las pastillas, no le mandaron en los requisitos en los cestos. Dice, ¿de qué me está hablando? Dice, no puede subir, vaya aquí a la farmacia y cómprele y luego sube al avión. Dice que el papá agarró a su hija de la blusa, de la camisa, así la agarró. Le dijo, no te vas porque no te vas. Se la metió al carro y se la trajo de nuevo a México. Aquí en el aeropuerto. Me lo contó una persona que estaba presente porque viajaba también en ese vuelo. Entonces, el ambiente es contaminante. Las cosas han cambiado mucho. Uno dice, no, pues hay gente que dice, yo, pues si mi hijo sale igual que yo, pues no está tan mal. Pues tienes razón, no está tan mal. Pero ¿sabes qué tan lejos está de salir igual que tú? ¿Sabes cuánto ha cambiado la generación? ¿Tan de cuántos años para aquí? No de 30, de 40, de 10 años para aquí. Me dijo una persona, es más fácil encontrar una mujer virgen de 27 que una de 17. Por tanto cambio que hay en la generación. Entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por mis hijos? ¿Qué puedo hacer? No hay solución. No tenemos fuerza y no se engañen, no crean, no, la educación se da en la casa. Shtuyot de Barim Betelim, la Gemara dice, en apotrofos, la Rayot, no hay garantía para el sexo. No hay. Nadie puede decir, yo doy educación sexual. Un papá agarró a su hijo de 6 años, así cuentan, porque él decidió que es mejor educarlos a edad. Cada vez va a la edad más temprano. Antes decían a los 13, luego a los 12, luego a los 11. Y cuando empezaron a enseñar a los de 12 años, nos alarmamos. Después a los de 10, porque mejor que lo escuchen bien y que no lo escuchen de otra fuente. Y todo con lógica, 11. Un día el papá dijo, yo a mi hijo desde los 6 años le quiero dar educación sexual. Lo mandó a llamar, le dijo, ven hijo, vamos a hablar de sexo. Dice, sí papito, ¿qué quieres saber? El hijo le va a enseñar al padre. Ustedes se ríen, no es chiste. Ya es casi, casi, casi realidad. No, digo casi. Quizás saben más que los padres. Vale, en algunas cosas. Entonces, ¿cuál es la solución? No hay solución. En apotrofos, la rayot. No hay nadie que nadie diga yo valores, yo esto, yo el otro. La presión social. Hoy en día, ¿quién educa a nuestros hijos? ¿Quién? ¿Ah? Las sillires, la tele y la escuela. Y los papás dan un 2 o 3%. Así es, lamentablemente así es. Porque los domingos cuando salen juntos, ¿saben qué educan a los hijos? A cómo se pelean los padres. ¿A dónde vamos y qué vamos? ¿Y por qué fuiste? Y gritando acá, gritando por allá. ¿Dónde está el tiempo para educar? Y luego de los rápidos porque tenemos que ir al cine, tenemos que ir acá y tenemos que ir allá. Carreras y carreras. ¿Dónde está la educación? Y luego, Shabbat es el día de educación. Pues estamos en casa de la abuelita, están todos los nietos, están ahí haciendo sus cosas. Y el papá y la mamá haciendo la shonara con su cuñada, con su concuña. Ok, es convivencia familiar. ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está el hogar? Tenemos que saber, Rabotai, hay una sola solución. La única que les podemos ofrecer. La única que la Torah puede ofrecer. ¿Cuál es? Estudio de Torah. El estudio de Torah tiene un efecto casi, casi de droga. Casi. Un jajam dijo, la única forma de combatir la drogadicción es la toradicción. Sí, es casi, casi una adicción. Y es verdad, y quiero que sepamos, lo dije la semana pasada, creo, me lo contó una persona, que su papá cenó con Morales lechuga. ¿Saben quién era Morales lechuga? No lechuga de la ensalada. El de la policía, ¿qué era? Su papá cenó con él, su papá y su mamá estaban invitados social. Y él le contó que empezaron a investigar y a meterse a las escuelas, la policía, para buscar, detectar drogas en las escuelas. Que está metiendo porque de ahí empieza. El niño empieza de los 14, 15, 16, pues ya después, ¿quién lo para? Y le dijo, el porcentaje de incidencia más alto de droga en la escuela se encuentra en la escuela TA de México. Y le digo, quién, si quiere alguien que diga quién lo dijo y la fuente y el origen, vayan y pregunten. Yo no me gusta contar chismes. No se puede contar las caras. Solamente se cuenta para prevenir, para alertar, para despertar. Y me dijo esa persona, dice, eso es Jehil Hashem. Dice que el procurador le dijo, el incidente más alto de droga en escuelas es en las escuelas, no le dijo en las judías, dijo en la escuela esta de México. No, la israelita de México. La escuela israelita de México. Sí, que la incidencia más alta de droga en México es en la escuela israelita de México. No la llame, ¿eh? No. Así se llama, ¿no? La escuela de la Irish. Es otra. Bueno, Bekitsur, si quieren les doy la información, vayan y pregunten. No, ¿a qué quiero llegar? La pregunta es, ¿por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Yo voy a decir quién la introdujo. ¿Saben por qué? Con la conferencia de hoy se contesta. Si todo el problema es el grito del alma, el judío que tiene un alma 100 veces más enérgica que la del goy, porque así dice la Kabbalah, Nefesh Ruach y Neshama, el goy se puede saciar con un partido de fútbol, con un grito acá, gol, esto, y con un poquito de cerveza y esto, puede llegar. El yehudí no alcanza, porque su alma pide más, no puede saciar, no alcanza ni la marihuana, tiene que llegar a más, a combinar esto con el otro, a lo más, hasta que llega, toca fondo, y le da asco de sí mismo, como dijimos antes. Nosotros no tenemos que esperar, Barminán, ni confiar en eso. Hay gente que dice, bueno, déjalo a mi hijo que se tope con pared y ya va a regresar. No, porque hay algunos que no regresan. Cuando quieren regresar, ya no hay quien los pueda ayudar, de tan mal que están. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desde edad temprana meter Torah. Torah es lo que dijo el rey Salomón, Ner mitzvah de Torah or. No es tan importante el carro que le das a tu hijo, sino que tenga faros, que tenga luz para ir en el camino. Cada palabra de Torah que estudia, cada relato, si estudia con buenos maestros, con buenos instructores, le va orientando en la vida. Yo a veces tengo problemas en la vida, así que me recuerdo hace 20 años escuché a mi maestro esto y lo resuelvo según una idea que la escuchó uno, y cuando la escuché no sabía que alguna vez la iba a aplicar, y justo me tocó el caso y la tuve que aplicar. Uno escucha cosas y va captando, y solito va cambiando la manera de pensar, va iluminando el camino. Cuando el camino está iluminado, ya tu hijo va a saber dar vuelta en la curva, cuidarse del precipicio, acá viene una bajada, acá viene una subida, aquí hay que acelerar, aquí hay que frenar con luz. Si el carro no tiene luz, no le sirve el Rolls Royce. Es contraproducente tener un Rolls Royce. Es mejor que tenga una bicicleta con luz que un Rolls Royce sin luz. Ese es el mensaje. Ese mensaje que tenemos que nosotros saber. Baruch Hashem, hoy en día las posibilidades de estudiar Torah son muy amplias. No es como antes. Venían rabinos y hablaban en otro lenguaje, hablaban en árabe o en otro idioma, la gente no entendía, o hablaban en el mismo idioma pero en otro canal, en la otra frecuencia. Entonces hablaban, Baruch Hashem, hoy en día hay muchos conferencistas, rabinos que explican, hay audiocassette, hay videocassette, hay tantas formas de inculcar Torah en la casa. La persona tiene que proponerse, debe de tener en su casa, cada judío, una biblioteca. Tiene que tener biblioteca judía con libros en español, con la Biblia, con Sidur, con Jumash, con comentarios de Maimónides, con Meam Loes. Hoy hay como más de 100 libros traducidos al español. Está en la tienda de Jerusalén, no es comercial, no tengo comisión tampoco ahí. Pero es recomendación. Dice, bueno, ¿qué hago? Hay muchas formas que la persona puede hoy en día. Nada más mete a tu casa una biblioteca de libros de Torah. No forces a tu hijo a que lo estudie. Trata de repente traer. Hay gente que organiza grupos en su casa, invitan a 6-7 amigos o familiares y trae un rabino una vez por mes para que les dé una clase. O vamos a una clase acá, o vamos allá. Tratar de ir metiendo más Torah. Cada gramo de Torah que metes en tu familia es una gota más de luz. Y cuanto más luz hay, la Gemara dice, Me'at minahor, doje arde minahoshech. Un poquito de luz rechaza mucha oscuridad. Es decir, la oscuridad puede abarcar todo un cuarto y con un poquito de luz, un punto de luz rechaza muchísima oscuridad. Jafet Haim decía, Etahoshech lo dojim de maklot. La oscuridad no se rechaza con palos. Si hay un cuarto oscuro, agarra el palo y tira la oscuridad para afuera. No ganamos nada hablando de la oscuridad que hay afuera. Lo único que podemos hacer es introducir luz. Y eso sí está en nuestras manos. De cualquier manera, regálale un cassette. Hay maneras, hay estrategias. Después de saber, después de haber aprendido lo que aprendimos hoy, que toda esa ambición insaciable del ser humano, que tiene 100, quiere 200. ¿Ahora entienden por qué dice la Gemara que la persona no se muere ni con la mitad de lo que quiere? ¿Por qué no con la mitad? Si tiene 100 y quiere 200, nunca quiso 200, quiere otra cosa totalmente. Si fuera que quisiera 200, tiene la mitad. Pero como él cree que lo que quiere es 200, y cuando tiene 200 cree que lo que quiere son 400, cuando cree. Entonces por eso cuando se muere, dice, no alcancé ni la mitad, porque era, yo no quería ni pepinos, ni tomate, ni sandía, yo quería algo de oro. Y nunca me trajeron oro. Me traían más y más y más, pero era otro canal, otro tipo de cosa que yo quería. Así es, verdad, que nos ayude, que podamos lograr introducir en nosotros Torah, en nuestros hijos Torah. Y yo les digo, en mi vida personal también aplico esto. Cuando de repente siento, yo mismo que ando buscando, que digo, falta espiritualidad, falta, el alma está gritando. Le falta estudio, le falta algo. Nutres por dentro y también la satisfaces un poquito por fuera, pero resuelves el problema de raíz. Si lo nutres por dentro, lo resuelves de raíz. Que siempre logramos resolver de raíz los problemas de Atashim Baraj, que veamos que sean nuestros hijos dentro de la luz, dentro de la Torah, dentro del judaísmo, hasta la llegada del Mashiach. Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek. Escuchar o bajar la Halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las semanas. Estudio diario de Gemará, Daf Yomi en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.